Te conectamos a un mundo donde todo es fantasía,
color y diversión.
Traemos a la realidad lo mejor de la revista Yumi.
Videojuegos, cine, anime y mucho más.
Inicia en los 102.7 Exabytes.
Muy buenas amigas y amigos, bienvenidos sean todos y todas a un nuevo episodio de Exabytes. Yo soy Eduardo y hoy tenemos un invitado especial que vamos a hablar de música y cosas ñoñas como no podría faltar. Pero primero voy a presentar a las damas que hoy me acompañan y también al invitado. Y presento primeramente a Anilú. Anilú, ¿cómo estás?
Hola, ¿todo bien, Eduardo? Aquí muy feliz de estar de nuevo en otro programa de Exabyte. Esperemos que les guste tanto como nosotros. Yo sé que nos va a gustar esta entrevista. Así que, sin más preámbulo, también saludemos a Silvi.
Chicos, ¿cómo están? Estoy súper contenta de estar acá con ustedes un programa más y, por supuesto, con invitados, que es lo que más nos gusta. Y, por supuesto, espero que ustedes la pasen súper bien y que conozcan montones de esta música y de este invitado.
Anilú, te doy el honor.
Muchísimas gracias, Jesús. Bueno, y yo tengo el agrado y el honor de presentar a nuestro invitado del día de hoy, que es Ariel Campos, el vocalista de la reconocida banda Suquia, que, como muchos sabrán y estarán escuchando, es la banda por excelencia de música relacionada con anime, relacionada con todo lo que tiene que ver con eventos que tanto nos gusta, que últimamente no se ha podido dar por el hecho de pandemia, pero esperamos que pronto lleguen a darse de nuevo. ¿Cómo estás, Ariel? ¿Qué nos cuentas? ¿Cómo has estado?
Hola, 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 Ani, Edu, Isil, un placer para mí estar aquí con ustedes en Exabytes. Y gracias, gracias, de verdad, un placer. Sí, no, por dicha, súper bien y contentos de estar de vuelta aquí en Costa Rica. Hace como 2 semanas fue la experiencia en Nicaragua y venimos de un par de meses bien fuleados y ahora les cuento del próximo chivo que vamos a tener.
Oh, excelente. Bueno, yo quisiera empezar con una preguntita nada más como para ponernos todos en contexto. Mucha gente que sigue este programa probablemente ha escuchado de Suquia, pero quisiera que nos comentaras un poco, ¿hace cuánto ya está Suquia en el país? ¿Cómo fue que se formó así? Brevemente, ¿cómo lo describirías?
Bueno, yendo bastante al punto, ¿verdad? Nosotros somos 6 integrantes. Somos Luis Diego Alfaro en la guitarra, Daniel Meoño en la batería, Roberto Sancho en el teclado, tenemos a Alonso Marín en la guitarra, en una de las guitarras eléctricas, José Mora, que todo el mundo le decimos moreno o morenito, así lo encuentran en Facebook, de hecho, en el bajo, y yo que soy en la voz principal y a veces me dejan tocar guitarra acústica, por ahí ya tengo todo el sentido. Resulta que más o menos como unos, puede ser unos 7 años más o menos, Luis Diego se le ocurrió esta idea de por qué no empezaron a tocar covers de anime así de la nada. Y él era amigo de Daniel de hace muchos años. De hecho, todos ellos viven en Atillo. Yo soy el único raro que vive en Guadalupe. y así empezaron. Luego se contactaron con Roberto, con Sancho, que él es pues un músico ya de profesión. Él vive de la música, de hecho. Algo muy curioso es que él pasa tocando con Calle 8, con se me van los nombres, pero bueno, con este tipo de música latina que usualmente tal vez uno no diría, bueno, no es como un músico que uno se imaginaría tocando rock o tocando cosas de anime, ¿verdad? Y él fue el de la idea que dijo, eso está muy lindo, eso está muy chido, la gente se está metiendo, de verdad, ¿por qué no lo agarramos en serio? Y entonces ahí empezó la banda a caminar, ¿verdad? Y empezaron a llegar otros integrantes. Él fue el que conocía a Moreno, de hecho, por otra experiencia que habían ido a tocar en algún momento a Panamá, y lo incluyeron en la banda. Incluyeron otro guitarrista que se llama Esteban, que vive en San Carlos, y bueno, le mandamos un gran abrazo a Esteban Juvenal, lo queremos un montón, de verdad, es como otro hermano.
Ahí, saludos a Esteban, entonces,
claro.
Nos está escuchando.
Sí, Esteban, él tomó la decisión de separarse del grupo hace más o menos como 1 año, creo yo, y fue cuando entró Alonso, y que es como el último que se nos integró. Yo llegué a la banda hace más o menos como unos 5 años, para el primer curi que tuvimos, que fue por allá el 2017, si no me equivoco. por ahí. Y a grosso modo, más o menos así fue. La banda fue empezando a evolucionar, a montar el repertorio desde lo más básico, como este, qué sé yo, Dragon Ball, lo que todo el mundo conocía, hasta migrar a cosas mucho más complicadas como One Winged Angel, que es ya uno de los soundtracks de Final Fantasy, ¿cierto? Este, o no sé, hemos tocado openings, por ejemplo, como los de Shingeki no Kyojin, que ya requieren otro nivel de dificultad. Ahí va, más o menos.
¿Cómo nace, digamos, la pasión, o bueno, el interés tuyo por la música? Y si llegaste a pensar en algún momento que ibas, ya sea a formar parte de una banda, pues ya estaba creada, o de crear, o si habías creado en algún momento alguna otra agrupación, qué sé yo, típico banda de amigos.
De garaje. Más, Eduardo, qué pregunta más linda, porque decirte un punto en mi vida en que dijera la música me gusta es remontarme a cuando aprendí a caminar, cuando aprendí a hablar. La música, no recuerdo un punto en que la música no me significara una pasión. De hecho, es una historia un poco curiosa. Yo tengo cierto pasado ahí cristiano evangélico, muy curioso. Y me acuerdo porque era la única música que consumía. Mi mamá era muy cristiana, mi papá, en ese momento vivíamos con una abuela. Entonces, ¿verdad? Lo único que había en esa casa era Marcos Witt. No sé si alguien en el...
me suena.
Te suena ahí por ahí, no sé. Yo me acuerdo que yo teniendo 6 o 7 años, yo ponía la grabadora en la casa, que eso sí siempre hubo. Ponía un cassette de los que tenía, le subía todo el volumen y me iba a bañar. Y yo desde el baño me escuchaba en la calle pegando gritos, cantando fuertísimo a todo lo que daba porque me encantaba, ¿verdad? De hecho, la música para mí siempre estará de alguna forma íntimamente relacionada con cualquiera que sea el concepto que uno tenga de Dios, porque no hay otra forma, no sé, no conozco una forma. Si Dios existe, tiene que ver algo con la música. Este, y sobre lo de formar grupos, bueno, pues en mi vida he tenido la oportunidad de formar parte de muchos grupos. Tuve una banda de rock que se llamaba Whiskey Roads. En algún momento tocábamos covers de los 60s, de los 80s, inclusive tocábamos, qué sé yo, Led Zeppelin, Metallica, etcétera. Y esa banda, pues,
muy
fue un poco trágica.
Muy cristiano.
Súper cristiano, o sea, me encanta, ¿verdad? El cambio es como que sí, iglesia, no, ¿verdad? Y pa, y una vez al otro lado, ¿verdad? He pasado por todos los crisoles. Qué fuerte.
No está bueno.
Sí, es que la música es así también. No podría decir que la música se podría vivir encasillada en un solo lugar, es imposible. Y respecto a cómo llegué a Suquia, fue muy curioso, de hecho, no sé si me estoy adelantando un toque en eso, pero yo llegué a Suquia en el momento más difícil de mi vida. Tenía meses de decir, ¿para qué sé tocar esto? ¿Para qué hago esto? ¿Para qué compongo? ¿Para qué? ¿Verdad? De hecho, estaba en un proceso de mucha necesidad económica. Y entonces ayudaba a matar chivos donde fuera, me ganaba 15 rojos, yo le entregaba a la mamá de mi hija los 10 rojos y los otros era para pagar mi Uber. Y en ese tiempo encontré trabajo en una empresa, en una transnacional, ¿verdad? Fue muy vacilón porque me dieron el empleo el lunes, el martes entré a entrenamiento y el miércoles llegó Daniel como la última persona que cabía en ese grupo, Daniel baterista. Me acuerdo del maecillo que entra, ¿verdad? Con el pelillo largo ahí, todo vacilón. Y andaba con una camiseta que era como la evolución del ser humano. No sé si han visto esa imagen, ¿verdad? Que es como, ¿verdad? Hasta que llega una persona que camina erecta, ¿verdad? Y el último es un baterista. Entonces ya, qué raro, bateristas. Entonces, y justamente el único lugar que había en toda la sala era la par mía. Entonces lo sentaron ahí. Y yo, hey, Paris, ¿verdad? No sé qué. Y no sé qué fue el asunto, pero uno de los dos, yo creo que fui yo, no sé si fue él, empezó a cantar siempre la verdad vencerá todo el mal. Y el otro se quedó así como, ¿y si tú fuese? Y de verdad, fue un momento así rarísimo. Y es como, completa, fue como, más ustedes, geek, ¿verdad? Total, fue como, ¿usted es gay? Y yo, madre, claro, madre, sí, yo tengo una banda que toca anime. Ay, ¿qué toalla? No, ocupa vocal. No. Y yo, gracias. Porque en ese momento había ya un vocalista. De hecho, fue el tiempo en el que hicieron la primera colaboración o de las primeras colaboraciones con Didier, que todo esto del círculo se completa, ¿verdad? Con Didier, el director que estaba llevando a cabo lo que se llamaba en ese momento Game of Choir. Uh-huh, y resulta que eso fue, digamos, a principios de ese año, más o menos, cuando íbamos llegando como a junio, julio, venía un evento que se llama, o se llamó el Cos Party 2017. Y ahí fue cuando Daniel llegó y me dijo, mae, ¿qué le parece si nos acompaña en un ensayo? Quisiéramos ver si usted puede cantar esta canción. Ese día yo tenía chivo. Ese día yo tenía que ayudarle a un tipo ahí que no me pagaba, de hecho. Y y me acuerdo que la mamá de mi hija me dijo, mae, o sea, ¿por qué no se juega el chance y va al ensayo con ellos? O sea, al final de cuentas, no le van a pagar del otro lado. Entonces, ¿qué pasa si usted va con ellos y resulta ser algo bueno? No me imaginé yo que iba a ser algo tan genial. Yo llegué y fue como, o sea, fue un clic inmediato. Hice clic con el bajista porque es herediano y yo soy heredianísimo. Hice clic con Daniel desde que lo conocí en el trabajo, con Luis Diego porque me sabía las piezas, le gustó cómo yo cantaba y a mí me gustó cómo él cantaba. Entonces el tema de las voces se empastaron muy fácil desde el principio, igual con Sancho y con el guitarrista. En ese momento hice clic porque yo llegué temprano. Cosas así. El tema de la música es una forma en la que me ha permitido conocer mucha gente. Entonces, esto de formar parte de grupos y hacer grupos y compuse una canción, ¡madre, qué tuanis! O sea, yo eso, desde que estaba en el cole, desde que había festivales de la canción, me encantaba estar en eso, me encantaba ponerle una letra, cuatro acordes, desde que aprendí a tocar guitarra en séptimo. Y me mandaba ya, o sea, la vergüenza me la escondía muy, muy, muy adentro ahí en el corazón y me mandaba, de hecho. Y con eso, y pues así se fue formando el camino con el que hemos llegado hasta acá.
Claro, y bueno, todo eso que nos contabas de que el grupo se lleva súper bien, que todos son como súper compas y así, genial. Pero, ¿qué tal la aceptación acá en Costa Rica? Porque más adelante vamos a estar hablando del evento que tuviste recién en Nicaragua, pero acá en Costa Rica, ¿qué tal? ¿Cómo es la aceptación del público? Si van y hacen chivos, no sé, la gente se apunta, ¿qué tal? Contanos un poquito de la gente de acá.
La verdad es que la gente ha sido demasiado tuanes con nosotros. Voy a ser muy, muy honesto, ¿verdad? Nosotros hemos tratado de trabajar con esto, ¿verdad? Con las uñas. Porque en este país, a nosotros, que no hemos tenido tal vez mucho dinero para invertir en muchas cosas, hemos sido mucho de ayudarnos, de que vamos a tocar puertas. Luis Diego en eso, si nos está viendo, espero que nos esté viendo, toda mi admiración, porque este hermano, yo no sé cómo lo logra, pero él toca puertas, es necio, él te busca, él te propone, mira, tengo una banda que suena muy bien, que así, ¿verdad? Y así hemos logrado, era un poquito como denos un campito, ¿verdad? Denos un chancecito, tenemos algo nuevo, tenemos algo fresco, aunque sean openings de cosas que hemos visto hace 20 o 30 años. La propuesta que trae Sukia se esfuerza por ser algo fresco y algo que realmente te llegue al corazón. Entonces hemos encontrado con gente que ha logrado empatar con eso, ha logrado decir, wow, qué rico suenan, o mae, me encantó cómo montaron esta pieza, me encantó el video que hicimos de Dragon Ball. Bueno, hicimos un video de Chala He Chala, que es el opening de Dragon Ball Z, ¿verdad? El más famoso, y lo pegamos con el opening de Caballeros del Zodiaco, una canción que se llama Pegasus Fantasy, que en Costa Rica no sonó mucho, pero de cuando uno es geek, cuando uno es... De verdad, no hay fronteras. Ese video tuvo como más de 10,000 reproducciones como en la primera semana, una cosa así. La gente nos respondió muy, muy, muy chiva con eso. En los eventos es cuando más hemos logrado ver eso, cuando hemos logrado hacer conciertos. Nosotros solos nos hemos dado cuenta que son sold outs en pocos días. Y no es rajando, se lo juro que no es rajando. Es mi agradecimiento, es mi sincero y profundo agradecimiento. Inclusive me acuerdo una vez que hicimos un concierto de tributo a Dragon Ball. Es que hemos hecho varias cosas en estos 7 años, ahorita les cuento. Pero hicimos una vez un concierto de tributo a Dragon Ball en el Hard Rock Café. Fuimos nada más Sukia y dijimos, mae, podemos tocar... Bueno, de hecho alguien nos había puesto en un mensaje de Facebook tirándonos un poco de tierra, diciéndoles, más, ¿cómo no hacen algo bueno? Solamente Dragon Ball, que son como 3 canciones y no sé qué. Y yo, Ese concierto le pusimos tanto amor. Fueron más o menos unas 23 canciones. O sea, un chivo más o menos de unos dos horas y resto. Donde repetimos una canción y no era de Dragon Ball, fue porque el público la pidió, fue como que ¡tócala de nuevo! Una loquera. Pero esa fue la primera vez que yo dije, wow, o sea, realmente creo que esto puede dar para más, porque el Hard Rock Café en Heredia, bueno, el que ya lastimosamente está cerrado, se llenó completamente hasta el último piso. Había gente afuera esperando. Los meseros no podían pasar entre la gente, o sea, no podían servir las órdenes que les llegaban. Fue una locura. El chivo, como les digo, el concierto, perdón, disculpen, duró 2 horas y resto. La gente no se iba, era como que seguían pidiendo, y la misma gente del restaurante fue como de que, bueno, ya, por favor, luego agendamos otra fecha. Eso ha sido una constante. Luego hicimos conciertos en el Jazz Café, bueno, en el de San Pedro en algún momento. Hemos hecho conciertos en Cartago, hemos hecho conciertos en, pues, no sé, o sea, hemos tocado en el Tech, hemos tocado y en los eventos, ¿verdad? Como en la Antigua Aduana, en el Estadio Nacional. Y siempre la gente está ahí, presente, está apoyando, está comentando qué es lo que quieren escuchar. Y no queda más que retribuirles con gracias y tratando de elevar más el nivel, ¿verdad? Nosotros también tenemos una cuestión, estamos muy mordidos. O sea, realmente es como que uno escucha una cosa y es como, no, pero escuche. O sea, de hecho, nosotros tocamos el opening, uno de los openings de una serie que no sé si has visto, o si han visto, perdón, que se llama GTO, ¿verdad? Se llama Great Teacher Onizuka. Es como de los 80, no sé qué, de cuando el anime se hacía a mano. A mi criterio es una obra de arte. Esa canción se llama Driver's High. La toca, o es de una banda que se llama El Arc en Ciel. Y esa canción inicia con un motor de carro encendiéndose y luego, tru, ¿verdad? Y empieza la canción. Ese sonido nosotros lo hacemos tallado. Es como que el pianista se dedica a buscar el sonido que va ahí con ese nivel de detalle para calzarlo en el inicio y darle pie a la canción. Nosotros hacemos ese tipo de cosas. Buscamos que sea una experiencia, no solamente ir a escuchar a una banda y o sea, eso lo puede hacer cualquiera, literalmente. Cualquier persona que pueda tocar 4 acordes sabe tocar la mayoría de esas cosas. Y eso yo siento que hace que encuentra eco en el corazón de la gente. Creo que por eso nos han apoyado.
Me encanta, de hecho, la pasión con que lo decís y todo. Yo siento que se siente en el ambiente que lo que es Sukia no es solo una banda más, como vos decís, sino que también es una agrupación que quiere transmitir ese amor que mucha gente nosotros le tenemos. Yo creo que definitivamente tienen una gran audiencia, que son personas que se recuerdan de su infancia al escuchar sus canciones, y sea como sea, siempre es algo muy emotivo, ¿verdad? Para cualquier persona escuchar algo que era lo que veía de niño o sus mejores momentos de niñez escuchando en una banda, ahora estando ya grandes. Ya más o menos nos comentaste cómo fue que llegaste a la banda, pero quisiera yo también preguntarte, quizás si me puedes decir cuál fue el momento más hermoso que has vivido en la banda y quizá el momento más amargo que has estado dentro de la banda, así que nos pudieras comentar.
Wow, qué pregunta. Eso sí, esta es la primera vez que me preguntan eso. Qué fuerte. Lo más dulce que he vivido hasta el momento, sin duda, es que no puedo decir solo una. Sería muy ingrato si te dijera solo una vez. Porque la primera vez que toqué con Sukia fue la primera vez que pude tocar en el Auditorio Nacional, en el Museo de los Niños. Y estaba a reventar. Bueno, claramente no fue porque fueron a ver a Sukia, era parte, ¿verdad?, del evento, Sin embargo, estaba lleno. La gente podía tomar la decisión de simplemente seguir dando vueltas en el evento y no llegar ahí, pero se llenó. Y esas primeras 300 o no sé cuántas personas caben ahí, pero son muchísimas. Cuando yo me asomé al escenario y yo vi eso, yo decía, yo nací para eso. Finalmente, o sea, voy a llorar y todo, qué duro. La música para mí ha sido, me he peleado con la música, me he peleado con la guitarra, me he peleado con la voz. He pasado años sin cantar, he pasado por cosas difíciles donde yo me he dicho, madre, ¿para qué? O sea, mejor no, me hubiera hecho otra cosa, abogado, o no sé, algo de verdad, diría. Y esa sensación, ¿verdad?, de poder salirme de yo, de mí mismo, y vivir, no sé, el alter ego que es ese cantante. Para mí fue esa sensación de decir, sí, nací para eso. Y el tema de Nicaragua fue algo mind blowing, fue como, ¿verdad?, completamente, porque la gente allá fue algo que nunca he visto. Literalmente el día del concierto se buscaron imágenes nuestras de Facebook y de Instagram para imprimirlas, hacerse posters y llegar a nosotros a pedirnos autógrafos antes del concierto. Eso fue como, ustedes son Suquia, de hecho, fue un vacilón. Vea, voy a decirles una pequeña historia porque tal vez van a preguntar eso después, pero el día del evento nosotros, por un sinnúmero de situaciones, tuvimos que ensayar en la mañana. Entonces yo iba en pantaloneta súper fresco, era, ajá, añejísimo yo del evento del lugar del evento para el hotel. Y desde ahí la gente decía, ahí va, ese es el cantante Suquia, y no sé qué, ahí va, no sé cuánto. Y yo, mae, esto va a estar intenso. Al final del concierto, el cariño que la gente nos demostró fue algo que yo no sé cómo contuve las lágrimas ahí. También yo es que soy bien llorón, y era que sí. Y tengo en el álbum de mi corazón demasiadas, demasiadas postales de momentos hermosos con Suquia. Y el más amargo, tal vez para mí, fue el momento en que Esteban decidió que no iba a ser parte más del equipo. Para mí fue muy amargo porque Esteban siempre, bueno, él de hecho es primo de Daniel, es primo del baterista. Era matemático que él tomara una decisión así porque él estaba estudiando en la universidad. Él es de San Carlos, creo que se llama, ¿cómo se llama? Bueno, no sé cómo se llama, bien la río. Su familia necesitaba que él los apoyara, inclusive con su negocio familiar y demás. Y hay veces en este trabajo de ser músico, por lo menos músico en estos ámbitos, donde hay que sembrar mucho. Hay que sembrar mucho en el sentido de que vas a tocar y no vas a cobrar. Vas a tocar, vas a cobrar y ese dinero no te lo vas a dejar vos. Vas a pagarle al del sonido. Vas a pagarle al que te ayudó con las luces. Vas a pagarle a otras personas que están trabajando para ti, aunque vos no te ganes nada. Y bueno, fue todo este montón de situaciones donde él toma la decisión, y muy respetable. Yo a él lo adoro con todo mi corazón, de verdad. Es amigo como los que no hay. Pero tal vez esto es como lo que más yo dije, ay, madre, seguro esto se siente cuando ya las bandas muy, muy pro tienen muchos años de andar juntos. Alguien se tiene.
No, pero bueno, yo creo que cuando nos escuche va a estar muy feliz de escuchar que, aunque es un momento amargo, al mismo tiempo es algo muy bonito de escuchar eso de parte de alguien del integrante de Suquia. Y al parecer creo que Suquia siempre va a tener un espacio ahí para el compañero Esteban, entonces para que le vaya muy bien y quizá lo podamos ver en un futuro, quién sabe, nunca sabemos.
Sí. De hecho, bueno, sí digamos, por supuesto que terminamos en buenos términos. De hecho, antes de irnos a Nicaragua, creo que fue como en agosto, septiembre, tuvimos un concierto en Noob Gaming, antes de que se pasaran. Y de hecho, llevamos bastantes invitados, llevamos unas muchachas que cantaron como solistas, llevamos invitados, arreglos en metales, ¿verdad? Llevamos, qué sé yo, un trombonista, trompetista y demás, porque igual queríamos traer algo diferente. Entonces tocamos Tank, por ejemplo, la de Cowboy Bebop, no sé si han visto esa, uh-huh. Esto es magistral, ¿verdad? Bueno, sacamos Tag, tocamos de Jujutsu Kaisen, ¿verdad? Las que tienen un arreglo riquísimo en metales y demás. Y Juvenal fue, bueno, él se llama Esteban Juvenal, pero Juvenal es como le decimos nosotros. Él fue a ayudar a tocar en unas de Shingeki no Kyojin, de Ataque a los Titanes. Entonces, fue lindísimo poder llegar e invitarlo, ¿verdad? Y entonces verlos con todos y tocar atrás. Yo estaba encantadísimo. Es una sensación muy linda, muy, muy linda. Entonces, sí, lo queremos un montón.
Ariel, yo voy a seguir con las preguntas tristes. Bueno, no es triste, okay. Pero es
complicado. Eduardo, qué raro.
Sí, para no perder la costumbre.
Eduardo es el que le da el toque amargo a los podcasts, tranquila. No te preocupes.
Un poquito. Ahora dijiste, por ejemplo, que te llegaron, bueno, les llegó un comentario de que, que por qué Dragon Ball si son solo tres cancioncillas y ya. ¿Cómo toman ustedes también la crítica, tanto buena como mala? Porque siempre hay gente incómoda, más que yo.
Yo me paso a admitirlo.
Sí, sí.
Hay niveles, pero hay niveles.
Nadie, como dicen, nadie es una monedita de oro para caerle bien a todos. Entonces, ¿cómo toman ustedes esas críticas? Y cómo también, porque yo sé que sí, les ayuda a crecer tanto a nivel personal como a nivel profesional y grupal como banda.
Bueno, eso es una excelente pregunta. Lo de las críticas, yo lo veo en dos vías. Una es, evidentemente, la invitación para hacer una autocrítica y, ¿verdad?, y decir, bueno, ¿en qué está diciendo la verdad y en qué no? Y lo otro es puro combustible. Puro combustible de que no, vamos a demostrarle que no. Vamos a dejarlo callado. Sí, muy feo, pero no es como la de que voy a tocar para la persona que me dijo feo de tal cosa, sino como agarrémonos, ¿verdad? O sea, no hay tal cosa como mala publicidad, ¿verdad? Y si una persona dice, no, es que esta banda toca feísimo, no sé qué. Ah, sí, vamos a ver si toca feo. Ok, bueno, bienvenida. Les invitamos, tenemos concierto tal y tal fecha para que usted pueda hacerse su propia opinión. Lo tomamos entre todos como eso, como bueno, vamos a revisar, vamos a escuchar, vamos a ver el video, si es que hay, que también es otra situación, ¿verdad? El tema de lo de Dragon Ball fue muy curioso por eso, porque digamos, tal vez esa persona no sabía lo que nosotros íbamos a presentar. Esas 23 canciones, para decirte algo, fueron un crisol de todo. O sea, agarramos Dragon Ball con la Fantástica Aventura, y Romance te puedo dar, ¿verdad? Pasamos por el parará, parará, parará. Eso no tiene letra, pero eso, ta, 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 o sea, agarramos esos soundtracks, agarramos las canciones de los juegos de PlayStation 2 de Dragon Ball, como Final Bout, cantamos música en japonés, pasamos, bueno, evidentemente por todo Dragon Ball Z. Dragon Ball GT, tu sonrisa tan resplandeciente a mi corazón deja encantado. Por ejemplo, pasamos también por Dragon Ball Super, inclusive hasta las películas de Dragon Ball, soundtracks de películas de Dragon Ball también. O sea, entonces fue una tarea exhaustiva de realmente hacer un tributo a Dragon Ball. Entonces, pues lo manejamos por ahí, ¿verdad? Como también la satisfacción de decir, bueno, me criticaron porque canté feo, que también me lo han dicho, ¿verdad? Ese cantante no va a durar tanto, no sé, no me gusta tal cosa, lo que sea. Ok, bueno, evaluémoslo, repasémoslo, y traigamos el mejor producto, la mejor experiencia posible para los demás, o sea, para la gente que nos va a ir a ver. Porque si queremos tener una voz en medio de la escena musical costarricense, debe ser una voz que merezca ser escuchada.
Y bueno, ya voy a hacer una pregunta alegre para cambiar el tema, porque Eduardo, seas tonto.
No, estuvo buena.
Ok, bueno, ahorita que estás hablando de los eventos y bueno, los que se vienen a futuro, tenemos uno muy cerquita que es el 14 de noviembre, pero yo quería preguntarte, con todo este tema de la pandemia, sabemos que ha sido también súper complicado volver al escenario, pero quisiera saber cómo han sido los ensayos, si a pesar de la pandemia han seguido ensayando, han seguido teniendo eventos, cómo han manejado ese tema también de la pandemia y el grupo.
Bueno, siempre hemos sido grupo. Siempre. Tenemos un grupo de WhatsApp donde nos vacilamos de todos. Compartimos de algún anime o de alguna tontera. Resulta que Daniel es hombre de familia también. Yo tengo una hija. Entonces tenemos este tema también de que cosas que tienen que ver en ese nivel. Entonces siempre nos mantenemos en contacto de alguna forma. Pues porque no somos solamente de más que se conocieron y empezaron a tocar juntos. Realmente somos, yo creo que somos más que eso, ¿verdad? Era puro amor.
Puro el bromance ahí.
Sí, todo el bromance, gracias, sí, exacto. El tema con los ensayos es muy curioso porque nosotros ensayamos a veces muy poco. Es mucho trabajo individual. Es mucho trabajo de que en la casa cada quien se pone a escuchar la canción, saca la canción, la vuelve a repasar. Y cuando llegamos al punto del ensayo, le sacamos el máximo. ¿Por qué? Porque resulta que Roberto pasa tocando en Guanacaste. Entonces Roberto no puede estar viniendo una vez por semana para ensayar con Suki a una hora y media y luego devolverse para allá, ¿verdad? Luis Diego hasta hace poco también estaba trabajando en Guanacaste. Ellos están viviendo de la música y están tocando a tiempo completo en hoteles y, ¿verdad? Entonces claramente el tiempo es lo que más escasea, ¿no? En el tiempo que estaba Juvenal con nosotros también, o sea, cuando él no estaba en clases en la universidad, estaba en San Carlos. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo que me venga desde San Carlos el guitarrista para venir a ensayar aquí 2 horas para que se vuelva a ir después sin pagarle el ensayo? O sea, aguantando hambre, porque ahí nos cubríamos entre todos, pero ustedes me entienden, ¿verdad? O sea, es un tema muy difícil. Sin embargo, ahí hemos ido saliendo en los últimos 2 años, ¿verdad? Y resto de pandemia hemos hecho algunas cosas interesantes. Hicimos un par de videos para YouTube, este de Dragon Ball con Pegasus Fantasy. Hicimos un evento para una, bueno, fue un evento, pero fue una especie de concierto para una revista. Que fue algo muy curioso, de hecho, era que un montón de cosas salieron mal esa vez, pero fue muy curioso. Es que hasta eso, es que eso es lo que va a sonar feo que lo diga yo, porque soy parte de la banda, pero Sukia también se ha vuelto y se ha convertido en punta de lanza en muchas cosas. Antes de eso, no recuerdo una banda geek que haya hecho un concierto para hacer un live streaming, ¿verdad? Y de hecho hasta ese momento tampoco lo fuimos porque no pudimos hacer live stream. Se nos cayó el internet. Ay, no, de todo pasó, se nos cayó el internet, la interfaz de audio no conectaba, entonces no pudimos levantar, hubo que grabar las canciones y soltarlas después. Pero todo ese aprendizaje luego pudimos compartirlo con otras personas y pudimos echar a nuestro bagaje de profesionales como en la música, ¿verdad? Es decir, ah, bueno, ya aprendí, esto no se hace así, se hace así, se hace así, se hace así. Entonces, bueno, hemos hecho eso. Surgió lo de Nicaragua también, surgió lo de Nicaragua, finalmente que aflojaron un poco más las restricciones, ¿verdad? Entonces pudimos también ponernos de acuerdo, darle las partes que cada quien tocaba. Y y llegar bien ensayaditos y a dar. No sé si eso contesta su pregunta más o menos. Es que me mandé mucho por otro lado, digamos.
No, está genial. La verdad es que yo creo que algo que estamos aprendiendo mucho es todo el conjunto y todos los factores y cosas que envuelve a Suki. Entonces se nos hace como ser más parte de la experiencia Sukia, como lo estás diciendo en la entrevista.
Claro.
Mira, algo que a mí me gustaría también conversar un poco y quisiera como empezar a hablar más puntualmente de los 2 últimos eventos en donde Sukia ha participado. Bueno, primero hablemos un poco de Gikarama, en donde ustedes participaron con lo que fue Voice Up, que era una academia de canto donde está Didier, y también con la Costa Rica's New Orchestra, que estaba de director e Ismael, que también creo que cantó y todo, que hace poco pudimos tener una entrevista con él, y ya ustedes también. Sí, ya pasó por aquí, entonces ahora estamos muy emocionados de también tener otro punto de vista de ese mismo concierto, ahora desde la banda Suquia. Entonces me gustaría que nos comentaran un poco de cómo fue que se dio realmente que llegara Suquia a Guicarama, y cómo fue también esa experiencia de combinar lo que era coro, orquesta, banda, todos en un mismo lugar.
Ok, para contestarte eso necesito echarme un toquecito para atrás. Resulta que cuando cuento que Suquia es punta de lanza es porque realmente hemos hecho cosas que antes, creo yo, muy honestamente le digo, no sé si ya habían pasado, pero nosotros nos arriesgamos. Te conté de un tributo de Dragon Ball que hicimos la primera vez. Resulta que producto de eso, como fue tan bien, a uno de los de la productora Nirvana, que siempre nos han apoyado mucho, se le ocurrió la idea de que por qué no hacíamos una propuesta sinfónica. Entonces, en aquel momento se contactaron con la Orquesta de Cámara Joven de Costa Rica, que no sé si todavía existe, creo que yo no. Creo que más bien mutó en lo que ahora es la Orquesta Joven, que es la de Ismael. Y fue la primera vez que hicimos una puesta en escena, ¿verdad?, con orquesta. Que de hecho fue una locura. Hicimos 3 fechas en un teatro en San José. Las 3 fechas fueron completamente sold out también. Y para nosotros fue muy enriquecedor, porque tener un director enfrente, ¿verdad?, que te dice, eso no, baja el volumen, cállese aquí, hágalo de esta forma. Es mucho, ¿verdad?, como pulir el arte, ¿verdad?, que vos querés transmitir, ¿verdad?, que es al final de cuentas lo que vos tienes que hacer. Tienes que dejar completamente el ego a un lado y ponerte a disposición de lo que la orquesta, de lo que el director diga, porque es quien tiene, digamos, la visión de cómo debe ser la presentación, ¿verdad? Entonces ahí íbamos llenando eso, ¿verdad? También Suki ya había tocado en otro momento con Didier y UCR Coral, que era, digamos, el proyecto que él tenía en aquel momento, si no me equivoco. En algún proyecto de Game of Choir habíamos tocado con otro coro que se llama Armentum en algunos de los eventos en los que hemos tocado, especialmente para las canciones de Attack on Titan, perdón, que llevan un arreglo coral. Entonces llegar ahora con Didier y con Ismael fue como ponerse un guante. Realmente siento que todo el proceso fue muy smooth, ¿verdad? Muy emocionante, lindísimo para mí también. Para mí era la primera vez que yo tocaba en el teatro Eugene O'Neill, un teatro que me pareció muy bonito. ¿Verdad? El aroma del lugar, las tablas, es otra sensación, ¿verdad? Es una cuestión sensorial muy fuerte, ¿verdad? Y el profesionalismo de ambos, ¿verdad? Porque Ismael es el director de esta orquesta, ¿verdad? Y él le cede la batuta literalmente a Didier para que pueda ser el director de todo el ensamble. Ya teníamos, como les digo, algo de experiencia trabajando con Didier en algún momento anterior. Entonces fue como bastante familiar para la mayoría de Suquia entender hasta la forma de cómo dirigía, ¿verdad? Así que fue muy lindo, fue chivísima. De hecho, el hecho de que haya salido tan bien fue lo que en la fecha que teníamos fue lo que dio pie a que por petición del público se abriera una segunda fecha, que también lo hicimos de la mejor manera. Fue algo lindísimo.
Ahora, Ariel, ya hablaste de esta experiencia nacional, ahora vámonos a la carnita, la internacional. Primero, ¿cómo es que se da la oportunidad de ir a Nicaragua? Y tal vez para poner contexto a la gente, dirán, no, pucha, ahí Nicaragua, aquí nomás. Pero igual es otro país, tal vez están aquí a la par, pero es otra cultura, es otro tipo de personas. Primero, ¿cómo se da? Y segundo, ¿cómo fue la experiencia ahí? Ya nos contaste más o menos de que la gente imprimía fotos del perfil de Facebook de ustedes y llegaban y que se los autografiaran y demás. Pero ¿qué más pasó? Yo sé que historias no faltaron, las risas no faltaron.
Muy famosa, muy famosa.
¿Verdad?
Bueno, básicamente esta es la información que manejo, porque no fue conmigo directamente, fue, como les digo, fue con Luis Diego. Hay una organización, bueno, hubo una organización de una gente de Nicaragua que tiene una tienda que se llama Tsunami Store, que escuchó de la banda. No tengo muy claro cómo fue que ellos sabían que Suki existía, pero el punto fue que ellos se vieron muy interesados en que nosotros fuéramos a participar de un evento que ellos estaban organizando para el 3 de octubre. Y le estaban metiendo mucho amor, de verdad, a ese evento. Era un evento de solo un día, ¿verdad? Pongámonos en contexto, ¿verdad? El tema de pandemia y demás. Mucha gente me dijo, mae, cuídese porque en Nicaragua no se están cuidando. Y la verdad es que no, para nada. O sea, al contrario. Desde el momento en que cruzamos la frontera, vi en todos los establecimientos las mismas requerimientos y reglas, por decirlo así, perdón la redundancia, que aquí en Costa Rica. O sea, la gente usando mascarilla, la gente lavándose las manos, la gente poniéndose alcohol y respetando distancias y demás. En el evento todo el mundo andaba con mascarilla, igual, o la mayoría, por lo menos, igual que acá. El tema es que, bueno, esta organización nos buscó, nos dijo, bueno, ahí llegamos a un acuerdo y todo el asunto. Decidimos irnos por tierra porque, Dave, claramente, bueno, no es como que... No estamos mal, pero digamos que como para irnos en avión y llevarnos los pianos y la batería y las guitarras, como que vamos a hacer un road trip mejor, ¿verdad? Entonces decidimos irnos por tierra. Lo curioso fue que tuvimos un pequeño atraso.
Perdona que te interrumpa, porque yo por mucho tiempo viví en la frontera con Nicaragua y cuando tenía que viajar eran 6 horas de allá hasta San José, por ejemplo. ¿Cuántas horas más duraron en ese viaje?
Ay, mae. Hermano, no sé decirte.
Ay, mae, lo dijo todo.
Es que eso exactamente es lo que te voy a contar ahorita. Resulta que nosotros teníamos en papel, ¿verdad? Muy bonito el papel aguanta lo que le pongan, literalmente. O sea, nosotros decíamos, claro, ok, vamos a llegar a la casa de Meoño es el baterista, Meoño. Vamos a llegar a la casa de Meoño a las 6 de la mañana, ahí no sé qué, nos ponemos de acuerdo, desayunamos algo, tal vez a las 8 nos vamos muy tarde, ¿verdad? Tuvimos un problema con el transporte, con la buseta. Bueno, íbamos a ir en un camión, porque el camión claramente es más sencillo para echar todos los tiliches, ¿verdad? Y no sé, irnos de una vez. Tuvimos que irnos en una buseta, pero había que llevar la buseta al mecánico para que le revisaran el aceite, para que le revisaran las luces, para que todo eso. Entonces nos fuimos yendo a la 1 de la tarde el jueves. Así de demente somos. Luego le puedo contar más historias, así, por ejemplo. A la 1 de la tarde nos fuimos saliendo de Atillo. Hubo que pasar cerca de, bueno, porque el chofer que nos acompañó, que gracias a Dios por ese chofer, realmente fue el señor que nos anduvo por Nicaragua y por todo el viaje y de vuelta, había que ir por la ropa de él y hubo que sacar ahí unas impresiones y no sé qué. Entonces era con esa ansiedad como que, por favor, ya vámonos de aquí, necesito ver aquí que hay, no sé, caldera, mae, o algo, pero necesito verlo ya, ¿verdad? Bueno, nos fuimos para allá, llegamos, bueno, a la frontera, tuvimos que un atraso como de una hora y media porque llegamos a las 8 y resto y en la parte costarricense había que pasar a un lado de aduanas por el carro y decía, me fui a almorzar, vuelvo a las 9:45 y eran como las 8. Ah, sí, hermano, yo estaba brincando una pata, créame, estaba como, esto no puede ser cierto, teníamos hambre, estábamos cansados, hacía un calor increíble, ¿verdad? Cuando finalmente llegó el tipo, ¿verdad? Literalmente era como, ok, chao, ¿verdad? Entonces ya nos montamos en el carro, llegamos a la parte de Nicaragua. Una gente súper bella, súper especial. Escuché muchas cosas más bien de experiencias no tan positivas y yo no puedo decir nada de eso. Porque desde el momento en que llegamos la gente fue súper solícita, ¿verdad? Yo llegaba y le decía, muy buenas noches, muchas gracias, necesitamos esto y esto y esto, usted me puede guiar, claro, vea, es aquí, aquí, allá, dele la vuelta a este edificio, es aquí. Llegamos a pedirle el último papel y no había sistema, man. No había sistema. Y yo, ¿cómo me tienen que estar jodiendo, verdad? Y ahí salió la muchacha que nos estaba atendiendo, no se preocupe, mira, yo le hago esto a mano. Y a mano nos hizo el papel que necesitamos para pasar finalmente ya con todas las de la ley, ¿verdad? Entonces, esas son cosas que yo me llevo de mucho agradecimiento, ¿verdad? Cuando ya finalmente estábamos listos en la frontera, agarramos para Managua. No me acuerdo por cuántos pueblos pasamos, yo ya iba noqueado. Eran fácilmente las 12 o 1 de la mañana, digamos. Al final de cuentas llegamos a Managua, al Hotel Hex, que era donde nos hospedamos, a las 4, 4 y media de la mañana. Y lo inmediatamente siguiente era una entrevista que teníamos en un canal de televisión allá a las 6 de la mañana. O sea, literalmente fue llegar, hacer el check-in, que también duró su rato, porque nos esperaban claramente más temprano, ¿verdad? No nos esperaban a la 1 o 4 de la mañana del día siguiente. Llegamos, nos acostamos en la cama, levantamos, nos bañamos, nos alistamos y nos fuimos para el canal. Que de hecho fue algo muy curioso porque a mí se me abrió el zapato. No es que lo que era. Y yo sentado, ahora tenía el pie y el otro pie así tapándome. No me acuerdo lo que era, pero en fin. Llegamos al primer canal, nos hicieron la entrevista de que es Sukia y qué es lo que van a hacer aquí, bla, 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 bla. Ok, perfecto, fin, vamos para la siguiente entrevista. Y era en otro canal, en otro lado, ¿verdad? Que era como a los 15 minutos después, porque el tiempo que duró una cosa y la otra, ¿verdad? Terrible. En el otro lado era llegar a jugar como una especie de un programa, como no sabría cómo compararlo, sin decir marcas. Pero era como un tipo de un canal, bueno, era como un programa matutino que era llevado por gente joven, ¿verdad? Entonces, tenían como este tipo de juegos o rallies o demás, ¿verdad? Entonces, por ahí no sé si vieron un video de Daniel metiendo la cara en un plato de harina por uno de los juegos ahí, ¿verdad? Todo esto sin dormir nada, nosotros, ¿verdad? Y íbamos como por inercia. Fuimos desayunando como a las 10, 11 de la mañana, más o menos. Y de ahí, ¿qué más te puedo decir? Llegamos al hotel privados, nos despertamos a las 4 de la tarde, 5, y una vez otra vez alistarse, a bañarse e irse porque teníamos un meet and greet en la noche. Literalmente, yo creo que esa es la vida de rockstar, mae. O sea, que vivas y que chicas y todo, no, es tiempo, es no tener tiempo para dormir, mae. Es no tener tiempo para comer, se lo juro. Y ese día terminamos, ya después de ir a hacer el meet and greet y todo, terminamos como a las 9, 10 de la noche en una calle de Managua comiendo sopa a la orilla de la calle. La mejor sopa de la vida. La mejor sopa de mi existencia. Sí, yo sentí que me volvió la vida en el cuerpo y todo.
Ya tienen dos consejos, chiquillos. Si quieren ser rockstars, ya lo saben. Y si quieren ir a Nicaragua, pues bueno, lléguenle también.
Una sopita.
Una sopita, sí. Es la que vive para revivir, al parecer.
Totalmente. Mira qué curioso. Era un señor. Es que de hecho fue un vacilón. Terminamos el meet and greet y
¿De qué era la sopita? ¿Cómo era el asunto?
Es que no es una sola sopa para todos, ¿verdad? Es un señor. Bueno, terminamos de tocar y nos dicen: ocupamos que se apuren porque ya está Fulana de Tal esperándolos con la sopa de ustedes. ¿Usted qué quiere sopa? Y yo, madre, no sé de qué hay. Entonces había de mariscos. Había de costilla de res, había de frijoles con no sé qué, que era con chicharrón, y otra sopa y no me acuerdo de qué. Y yo, bueno, dime, de costilla de res, qué sé yo, ¿verdad? Donde fueres, haz lo que vieres. Entonces yo, vámonos con la sopa de res. Resulta que llegamos y es un señor en una buseta de esas que les llaman raspallelo, ¿verdad? Esas chiquititas que son así, con unos tarros. Así de esos, ¿verdad? Como los que usan los deportistas llenando de agua o lo que sea, ¿verdad? Y una fila de 100 personas, perdón, de 100 metros de gente haciendo fila esperándolo para comprar sopa. Y es un mae que llega a las 8 de la noche, se va a las 11 o 12 de la noche, solo no trabaja los domingos y siempre está lleno. Ellos mismos llevaban sillas de plástico que ponían en la acera, entonces la gente se ponía en grupitos, ¿verdad? A comer sopa o a vacilar, y ahí pasaban vendiendo frescos, qué sé yo. Pero ese señor estaba facturando fuertemente ahí, legal. Esa sopa, yo no sé qué tenía, pero estaba demasiado buena. Muy, muy buena. De hecho, todos nos quedamos así como, va, esta sopa y un pedazo de tortilla, y esto me sabe en gloria. Demasiado buena.
No, de hecho, yo creo que sí, allá la sopa es como decir aquí que di el pinto, casi.
También. Sí, pero, no sé, pero eso fue como una caricia en el alma, así como, sí.
Ah, sí, yo ahí tengo mis problemas porque yo no le hago a la sopa, de ningún estilo.
¿En serio? Parece una Mafalda que odiaba la sopa.
O sea, es rica, pero no llena.
Bueno, sí, hecho, no, pero igual. ¿Pero quién, no, no, ¿quién pero dijo Mafalda? ¿Quién dijo Mafalda?
No.
¡Oh, qué jeta! Gracias.
Sí, por
dejarme morir.
Mafalda odia la sopa, los que no saben de Mafalda
odia
la sopa.
Sí, cultura.
Y ya así rápidamente, Ariel, ¿qué proyectos se vienen a futuro mediano, corto, mediano plazo para Suquia? Y también, no sé, ¿algún proyecto que tengas vos por aparte?
Bueno, para Suquia tenemos Chivo. Sí, señor, tenemos Chivo ahorita en noviembre. El 14 o el 16, le estoy quedando mal con la fecha en este preciso instante.
El 14, vos lo apostaste.
El 14. Ah, ok, gracias. Sí, gracias. Okay.
De hecho, aquí tengo la información. Vamos a ver, es el domingo 14 de noviembre del 2021 a las 4 de la tarde en las nuevas instalaciones de Noob Gaming en el Calle La Amargura en San Pedro. Va a haber cupo limitado, así que por favor, llamen.
Por favor.
Y de hecho, dato curioso, ese es el día de mi cumpleaños. Casi no.
Ah, bueno, vaya.
¿En serio? Qué bien. Ahí le vamos a cantar cumpleaños, de fijo.
De hecho. Pero la tienen que pasar a la tarima y cantarle ahí.
Púrelo. No. Algo le vamos a preparar bien cool. Eso es, digamos, como lo más inmediato, ¿verdad? Vamos a llevar mucha música. Siempre nos quedamos con música por fuera porque siempre es mejor llevar, ¿verdad? De más. Una vez en la vida nos pasó que llevamos el repertorio justo y la gente es como de que, hey, man, no van a tocar más. Y nosotros, ay, sorry, es que nos dijeron que hasta esta hora y chao. Si quieren tocar más, es como, no sé qué. Fue de algo demasiado incómodo, entonces bueno, llevamos mucha música, llevamos de todo, llevamos Full Metal Alchemist, Dragon Ball, ¿qué más? Así por detrás me está yendo todo, se me olvida.
Shingeki,
no quiero oír, gracias, sí. No sé, creo que hasta vamos a tocar de Samurai X, inclusive, de todo un poco.
Qué bueno.
Y y bueno, tenemos este concierto, estamos igual, seguimos con el tema de las colaboraciones. Hay una colaboración que estamos ahí cocinando. Hace poco tuve la bendición de poderme graduar de un curso de producción musical, que ojalá fuera tan fácil como decir ya me terminé de graduar, pero estoy en ese proceso. Entonces estoy ayudando a mezclar un poco el tema de este tipo de música, de colaboraciones con algunos cantantes originales. Tenemos un pequeño comercial. Hay un tributo que hicimos a Ricardo Silva, el cantante de Chala Hechala, que lamentablemente es súper triste esa historia. Resulta que estábamos trabajando con él, ya teníamos la voz del grabada, estábamos terminando lo nuestro para terminar, digamos, la canción ya que iba a quedar para que él grabara su parte del video, y lamentablemente pues falleció por COVID en ese proceso. Pero igual los invito a que vayan y escuchen las palabras de Maggie Vera, de Jade, ¿verdad? Que es la cantante original de las canciones de Ranma, de Maureen Mendo, que es el cantante original de las canciones de Dragon Ball, de Caballero del Zodiaco, y de paso ahí nos pueden dejar algo de amor. Y a nivel personal, pues yo tengo también concierto en noviembre, el 25 de noviembre, con una banda de música original que se llama Lipsia. No puedo decir mucho porque si no los de Suquia me van a matar, no mentira. Pero igual, me pueden seguir por Instagram si quieren más información al respecto de ese otro proyecto también. Y aquí vamos, poco a poco.
Más bien, decí cuáles son las redes sociales, tanto tuyas como de Suquia, para que todas las personas que nos están escuchando empiecen a seguirlos, apoyarlos y sepan más de estos chivos y actividades que ustedes realizan.
Claro, de fijo. Bueno, primero que todo, la banda, el nombre, no sé si se ve el mío en mi nombre ahí, pero es Suquia con Z, Z-U-K-I-A. Estamos como Suquia CR en Instagram, en Facebook, en YouTube, ¿verdad? Entonces, pueden seguirnos, pueden mandarnos un mensaje, que quieren escuchar, qué les parece la banda, lo que han ido a escuchar en algún momento, ¿verdad? Y que, bueno, todo lo demás que queremos seguir trayendo. estamos muy enfocados en seguir mejorando el tema de la experiencia Suquia, ¿verdad? Que la persona que nos vaya a ver realmente diga, esto es, no sé, es lo que me costó el boleto, vale cada centavo, porque la pasé bien, me reí, me emocioné, lloré, me conecté con los que estaban cantando, con los videos que proyectaron, con lo que fuera, y realmente estamos muy enfocados en eso. Quiero que lo sepan, que nosotros cada concierto, cada presentación que hacemos, la hacemos con el corazón, porque realmente no hay presentación que hagamos nosotros sin recordarnos cuando salíamos a las 5 de la tarde de la escuela corriendo para llegar a la casa a tiempo para poder poner Dragon Ball y no perdernos el opening. Cuando en mi caso, como mi casa era tan cristiana, no me dejaban ver claramente Caballeros del Zodiaco, ¿verdad? Ese montón de sangre, entonces yo tenía que verlo con el tele apagado así, ¿verdad? Con el volumen bajito para poderlo ver, porque si no me regañaban. Y eso somos. Somos esa nostalgia. Somos esa cosquillita que sentís cuando escuchás que si tú lo deseas puedes volar, que no tienes que estar amarrado al piso, sino que puedes soñar y puedes alcanzar lo que vos soñés. Entonces, eso es lo que queremos ofrecerles a ustedes. Suquia ZUKIA CR en Instagram, en Facebook, en YouTube. Y si quieren seguirme a mí, estoy como Ariel Josué en Instagram, que tal vez sería como la mejor forma.
Ay, muchísimas buenísimo.
Gracias.
Muchísimas gracias, Ariel.
Gracias a ustedes, de verdad. Sil, Ani y Edu, muchísimas gracias por darme y darnos esta valiosa oportunidad de poderles contar un poquito de lo que es Suquia y de lo que anhelamos, de lo que traemos de propuesta y de lo que anhelamos alcanzar poquito a poco.
Ariel, gracias a vos. Gracias también a Anilú, Silvia. Y a los que nos escucharon, claramente, recuerden seguir las redes sociales de Revista Yume, Facebook, Twitter e Instagram, y las redes sociales de Exabytes, Instagram y Facebook. Nos escuchamos en una próxima ocasión. Pórtense bien, diviértanse y chao.
Bye.
Termina un podcast más allá de Exabytes, pero manténete en todas, porque pronto más información en el siguiente Exabytes.
Exabytes. Finish him. Ha 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 ha.